Bueno, bienvenidos todos a nuestra reunión comunitaria donde dos o más se reúnen en torno al nombre del Señor Jesús. Él nos promete que nos da su Espíritu. Vamos a rogarle que nos dé su Espíritu para que lo que hagamos aquí tenga trascendencia en el cielo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el cuarto, vamos a platicar y meditar en torno a la palabra de Dios proclamada el día de ayer, cuarto domingo de Cuaresma. Y vamos a pedirle al Señor San José que, de acuerdo a la versión oficial de la Iglesia y de muchos santos, ningún santo ni todos juntos tienen el poder de San José. Así que si San José crió a este niño maravilloso, ¿verdad? Podemos pedirle con toda razón, como sus hijos adoptivos también, que nos proteja, nos cuide y nos acerque a su hijo para hacer de su gusto, para hacer la voluntad de Dios. Señor San José, te pedimos todos los que están hoy aquí y los que nos escuchan en su casa, que abramos el corazón para vivir conforme a este hombre casto, este hombre del silencio, este hombre de la fortaleza, del cuidado, de la protección al Señor Jesús, para que nada le sucediera y que esas mismas condiciones se reproduzcan en nosotros, para que también nosotros con nuestra vida sepamos cuidar del Sagrado Corazón de Jesús como fieles suyos siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y pedimos nuevamente por las intenciones que ya mencionamos ahorita en el rosario que acabamos de hacer y por todas las predicaciones que se vienen estos días. Les pido también yo su oración. Yo voy a tener 4 predicaciones diferentes esta semana, inclusive 2 de ellas con grupos de niños de secundaria, ¿verdad? Y también la semana que viene vamos a estar dando ejercicios espirituales en la colonia Casablanca, en la parroquia del Buen Pastor, ¿verdad? Va a ser de 7 a 8, de 6 a 7 la misa y de 7 a 8 la predicación. Están todos cordialmente invitados.
Gracias.
Bueno, vamos a hablar de algo que vale la pena ponerlo en el contexto. Sabemos que cuando una persona tiene un niño, en una familia nace un niño. No hemos leído el Evangelio. Cuando una persona tiene un niño, y los que acabamos de pasar por cosas de este tipo en familia, sabemos que es una preocupación y es una expectativa a la vez, motivo de gran alegría y de grande preocupación. ¿Cómo nació? ¿Cómo está? ¿Cómo va su desarrollo? Etcétera. Imaginémonos a una familia que le pasó esto en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Y que este niño nació ciego. Entonces, pues no está bien. Pero qué problemón, ¿verdad? Qué problemón, qué tristeza. ¿Cuánto les habrá costado a la familia? ¿Cuánto le habrá costado a ese niño también, verdad? De alguna manera no tener esa facultad que tenían todos. Ahora, ¿cómo le explicas a una persona que es ciega de nacimiento? Y esto es uno de los grandes retos, ¿verdad? De las ideas. ¿Cómo son los colores? ¿Bajo qué referencia? Tú le puedes explicar, mira, toca esto, ¿verdad? Esto que está blandito y calientito, pues mira, esto es un pedazo de carne así asá. Esto que estás tentando, este rostro, este cabello, es una mujer. Esto es un niño, velos diferenciando. Esta es una casa construida de esta manera. Pero ¿cómo le explicas cosas de ese tipo, no? ¿Cómo le explicas cosas de ese tipo a un ciego de nacimiento? A veces nosotros nos topamos con la dificultad de no comprender las gracias y los dones de Dios, que equivalen muchas veces a exactamente a lo que este ciego sufría por no ver. ¿Cuántas cosas no tienes idea de qué te están hablando? ¿Cuántas cosas nosotros hoy en día no tenemos idea de qué nos están hablando de las cosas de Dios? Y esa familia desarrolla un camino. Y ese camino que esa familia sufre y desarrolla por esa discapacidad, ¿verdad? Que tiene este hombre por ser invidente, ¿verdad? El no poderse desarrollar en muchos ámbitos precisamente por esto, ¿Cómo va a cambiar a partir del encuentro con Jesús? Es decir, aquellas cosas que no somos capaces de ver, de entender, de comprender, de abrirnos. Nadie se hubiera imaginado lo que este hombre va a dar a conocer, inclusive las autoridades del pueblo, una vez que tenga su experiencia con Jesús. Entonces, vamos a proclamar este evangelio y vamos a prestar atención y vamos a comentar algunos puntos. ¿Muy bien? Adelante, hermano.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces, los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es el mismo. Otros: No, no es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo soy. Y le preguntaban: Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿En dónde está él? Les contestó: No lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿Es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve, o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos de ese hombre que ese hombre es pecador. Contestó él: Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han creído, no me dan crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insulto y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero el que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se defiendan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Cómo leyó el hermano? ¿Leyó bien? Es toda una prueba, ¿verdad, hermano? Se sufre. Tengo una especial predilección por cualquier forma de debate donde la verdad triunfa. Porque estamos muy acostumbrados a que ahorita, en estos tiempos que vivimos, los debates no necesariamente se ganan con la verdad, se ganan con presión, con técnicas de manipulación, con acarreados, con emociones, con gritos, con violencia, ¿verdad? Es más, ahora los debates se cumplen y se ganan sin razonamientos, nada más con sentimientos. Y el tema del día de hoy de fondo es lo que siempre trae inquieto al pueblo, a los discípulos, y de hecho también va a traer bien inquieto, es que hay un tema que no se nos sale de la cabeza a nadie, y es el tema del pecado. O sea, el pecado, cuando menos en esa época, hoy yo creo que en día estamos muy en conflicto con ese asunto, cuando menos en esa época el tema del pecado era tomado muy en serio. O sea, identificar cuáles eran las causas del pecado y qué propiciaba el pecado como consecuencia era vital. Por eso la secta de los fariseos cumplían alrededor de 614 principios. Perdón, sí, 614 principios de pulcritudes y de reglamentación para que pudieran verse librados de la famosa forma de despreciar a Dios de alguna manera intangible, de alguna manera sutil. Hacían muchos, muchos ritos para evitar el pecado, queriendo y pretendiendo cumplir con la ley de Moisés. Entonces, la ley llegó a absolutizarse de una manera tan impresionante que se convirtió en algo más importante que cualquier cosa. La ley tenía supremacía sobre todo. El caso es que este joven, debe ser un joven, ¿verdad? Pero es un joven que tiene una característica, dos características importantes que van a jugar un papel el día de hoy. La primera es que es un hombre invidente, ciego. Y la segunda, alguien la determinó, la detectó, que va a jugar un papel bien importante en este joven. Pau, tú que sueles ser muy sutil, muy perspicaz. ¿Nadie? Es mayor de edad. Es bien importante esto, porque un mayor de edad puede dar testimonio por sí mismo. Si no tuviera la mayoría de edad, ¿verdad? Por eso dicen los padres tienen que usar ese argumento, porque los fariseos ya traían un plan de echar para afuera, ¿verdad? A todos correrlos. Todos los que de alguna manera hicieran un manifiesto público de que Jesús, ¿verdad?, era el Mesías o que Jesús tenía este poder. Antes de entrar en la materia, yo quisiera que recalcáramos qué es lo que va a impulsar a Jesús a hacer este milagro del que nunca había habido antecedentes. Nunca había habido antecedentes de que Jesús sanara a un ciego de nacimiento. No hay absolutamente nada escrito que hicieran referencia al caso. Pero es bien importante qué motiva a Jesús a hacer este milagro. Que indudablemente, y esto no hay que perderlo de vista, porque acuérdense que en el manejo público de la fe en Israel, todo era sujeto de carácter jurídico. Así como hoy en día, no sé si ustedes saben, pero está prohibido, por ejemplo, en varios estados, en Estados Unidos y en Canadá sobre todo, está prohibido rezar. ¿Sabían ustedes eso? Está prohibido rezar, sobre todo en una área específica donde están las clínicas abortivas. Y tenemos nombres de casos que han sido, la policía está obligada a, si ve una persona y le ves la actitud de rezar, se nota, ¿verdad? Normalmente se nota. Entonces, hay varios ahí testimonios importantes, que de repente llega la policía y le dice: señora, ¿qué está haciendo usted aquí? Pues estoy parado, en paz. Sí, pero ¿qué está haciendo usted en su mente? Esa es la novedad, para que vean los tiempos que estamos viviendo. Pero son los mismos, nada más que con otros ambientes, ¿verdad? Jurídicos. Pues estoy rezando. ¿Y por qué está usted rezando? Porque estoy rezando por mi hijo muerto. ¿Y por qué por su hijo muerto? Porque mi hijo no pudo nacer. Perdón, un nieto mío no pudo nacer porque en esa clínica lo sacrificaron. Pero usted está prohibido rezar. Sí, pero hazte cuenta, ¿cómo me lo comprueba, no? Pues nos va a tener que acompañar. Entonces la arrestan, ¿verdad? Y por supuesto esto trae un revuelo tremendo, ¿verdad? Y esa ley ya está vigente. Pero una vez que es arrestada, pues se mueven las organizaciones civiles, se mueven. Entonces rápidamente nadie quiere. Es una ley absurda, lo más estúpido que puede haber, pero sin embargo ya está legislado. Entonces, nadie se quiere echar la... No, señora, la vamos a soltar, no vamos a presentar cargos, pero van amedrentando, van haciendo cumplir la ley, quizá hoy sin consecuencias, pero ya a ese grado el ámbito jurídico, el ámbito mundano, vamos a decirlo así, está interfiriendo. Y habría que traducirlo. ¿Qué tan poderosa es la oración que ahora se legisla en contra de ella? Inclusive un periódico, una revista muy famosa que no me puedo acordar de su nombre, publicó hace 4 meses un artículo, y es una revista sumamente seria, que el hecho de rezar el rosario y que los católicos porten ellos mismos el rosario consigo debe ser asumido como un acto de violencia, porque en el mundo católico suena ridículo todo esto, yo sé, digo, por las caras que estoy viendo, ¿no? Pero porque inclusive recordemos a San Pío de Pietrelcina, porque a esto se le llama el arma, la fusca, ¿verdad? Porque es tan poderoso el rosario que logra, ¿verdad? Logra que las cosas se hagan bien. Y evidentemente al que está obrando mal, pues considera que es un atentado contra sus propios objetivos que alguien ore. ¿Por qué les planteo todo esto? Porque Jesús, en medio de este contexto donde alguien que es inocente, que es ciego, se le inculpa de un pecado, y no se nos olvide que el Cordero de Dios vino para quitar los pecados del mundo. Entonces, no pierdan de vista este contexto, porque entonces Jesús dice, es necesario hacer las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios principales? La principal obra de Dios, cumplir su santa voluntad. ¿Y en qué consiste fundamentalmente la voluntad de Dios? En que no pequemos y que reconozcamos a su Hijo Jesús, que creamos en Él. Es lo principal. Este va a ser el primero y el fin del evangelio que hoy vamos a platicar. ¿Se acuerdan la última pregunta que Jesús le hace en este evangelio al ciego de nacimiento, acusado de pecar? ¿Sí? Jesús le quita el pecado que le imputan al devolverle la vista, y cuando se lo topa al final, lo único que le va a preguntar es, ¿crees? Y él dijo, dime quién es, para ubicarme, el que habla contigo, yo soy, sí creo, y se postra. Porque las obras de Dios consisten en quitar el pecado, ¿verdad? Y creer en Jesucristo, finalmente. Y todo esto lo encierra, y no estamos hablando de una parábola, estamos hablando de un hecho histórico. Le tocó vivir a Jesús esto. Y a veces hay que hacer puntualizaciones tan concretas para que descubramos cómo el ambiente jurídico alrededor de la fe tenía muchos agravantes. Los tiene ahora de otra forma, pero Jesús se veía sometido, podríamos decirle así, y hostigado por las autoridades religiosas. A Jesús no le molestaban los romanos, que era la fuente invasora, ¿no? Lo molestaban, no lo molestaban los soldados del templo. La única vez que lo mandaron a apresar, en una de esas se acalentó el Sanedrín y el sumo sacerdote manda a la guardia personal del templo para que arresten a Jesús y lo traigan por lo que está diciendo. Y lo que está diciendo no son más que cosas de Dios. No son más que lo no dice el texto que estaba hablando. Pero regresan completamente pacificados. Le dijeron, ¿por qué no lo han traído? ¿Se acuerdan de la escena? Y los soldados dicen, nunca jamás nadie había hablado como este hombre. Jamás. Y eso tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Porque ese es el sentido del evangelio, de la buena noticia. Nunca jamás habíamos oído algo como lo que se plantea en la palabra de Dios, que es capaz de sanar, que es capaz de cambiarnos la vida, de devolvernos la esperanza. Puede quitar los pecados del mundo. Es la palabra que quita los pecados del mundo. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús, con el fin de esta redención, de esta salvación, de esta intimidad con Dios, quiere estar con nosotros. Jesús nos ama. Él es el amado del Padre y a su vez Él nos ama. Y a través del amor quiere recuperar lo que es del Padre. Por eso Jesús va a decir, a mí nadie me va a quitar lo que el Padre me ha dado, ¿no? Voy a llegar con Él y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Porque los que queremos ser de Jesús y hemos sido comprados con su sangre, estamos destinados a estar con Él. ¿Qué padre de familia que esté completo no quiere estar con sus hijos? Oye, que sus hijos son ruidosos, que sus hijos tienen defectos, que sus hijos son peleoneros, que sus hijos comen mucho, que sus hijos... Hay de todo, ¿verdad? En la vida del Señor. Pero el padre de familia quiere estar con sus hijos. O sea, un padre de familia no está a gusto cuando no está con sus hijos. Se inquieta. No se puede dormir en paz. Quiere saber de ellos. ¿Sí o no? Una mamá, ¿qué no es así una mamá? No estamos acostumbrados a que estos ejemplos se pongan en lenguaje de paternidad. Estamos más acostumbrados a que se oigan en lenguaje de maternidad. Pero en la cultura hebrea, el padre es el amoroso, es el patriarca, es el que acoge, es el que abraza, es el que ama. Los padres cariñosos, no los padres descompuestos que... en los que a veces nos hemos convertido en nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, es necesario que hagamos las obras de Dios. Jesús lo aclara antes de hacer nada. Es decir, fundamento. ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer? Lo fundamento. Porque es de día. Y después vendrá la noche y ya no se va a poder trabajar. Y esto hace falta que también lo comprendamos. Mientras podamos, hay que hacer las obras de Dios. ¿Verdad? Que nos quede esto bien claro, porque si no, de pronto una predicación en torno a la palabra puede quedar como algo muy ambiguo y como si no tuviera un destino lo que está sucediendo, ¿verdad? Dicho esto, dice la Escritura, Jesús hizo algo fuera de lo común. Pero hay que entender que Jesús obra la palabra de Dios con lo que dice, obra la voluntad de Dios con lo que hace, obra y hace y honra a Dios como lo hace también. Escupir en el suelo, si lo vemos fríamente, si lo vemos en la calle, se ve como algo de mala educación. Primer punto. Segundo, cuando escupes, escupes una saliva que ya no quieres tener dentro. Ese es el escupitajo del ser humano. Cuando Jesús escupe en el suelo, hay que interpretar adecuadamente los símbolos. Primero que nada, yo les haría una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba preparar barro, untárselo en los ojos para devolverle la vista? No lo necesitaba. Entonces hay que tener un poquito de curiosidad teológica, de la cual no debemos prescindir nunca, para poder prestar atención, porque los símbolos están muy llenos de bendiciones. Si tú llevas un regalo a una persona, no es lo mismo que llegues a decir, ah, mira, aquí te traigo un regalo, y pum, se lo das así, ¿verdad? Quizá un billete o todo, a que lo hayas envuelto con una serie de gestos, detalles, le hayas puesto dos, tres cosas que le agradan a la persona. Y bueno, hay gente que tiene muchísima creatividad y es capaz de un regalo lleva a otro, ¿verdad? Y son gestos para decir que me importas, te quiero, fíjate lo que estoy haciendo contigo, son detalles. Jesús escupe en el suelo y sabemos que en su saliva, en su persona, lo que sale de su boca es palabra de Dios. Podemos pensar en el texto del libro de Isaías, del profeta Isaías. Así como la lluvia baja del cielo, impregna la tierra y hace germinar las semillas para que haya árboles y estos árboles den fruto, así será toda palabra que salga de mi boca. ¿Quién es la palabra que sale de la boca del Padre? El Hijo. El Hijo es la palabra de Dios, es el Verbo de Dios. Así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, dice el Señor. Así dice el texto, el profeta Isaías. El signo bellísimo que Jesús hace es decir, aquí está la palabra de Dios bajando a la tierra, impregnando la tierra con tierra, ¿sí? Y podemos pensar en el libro del Génesis. Dios hizo al hombre del barro de la tierra y hasta ahí quedó el mono, ¿verdad? Hasta ahí quedó la figura, hasta ahí, hasta que sopló sobre ella y le dio el aliento de vida. ¿De dónde sale el soplo? De la boca. Qué importante, ¿no? La boca juega un papel extraordinario. De la saliva de Jesús y de la tierra, tomando en cuenta estos textos simbólicos, Jesús va a dejar en claro que su palabra puede transformar el barro. Y igual que el aliento de Dios le puede dar vida a todo. Y eso que no tiene vida, que quede claro este símbolo, se recuperará. Y tienes que hacer, porque la gran enseñanza del pueblo de Israel consistía en una palabra maravillosa, ¿verdad? Deuteronomio 6:4, la parte más importante de toda la ley de Israel. ¿Qué lees en ella? Escucha, Israel, Shema, Israel. El Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a Él solo servirás. Eso es lo único que te mando y lo más importante de todo. Jesús, estando ahí con este hombre, abriendo la boca, le va a dar una instrucción específica. Y la instrucción, acuérdense, cuando se pronuncia la palabra de Dios, no es para que la apuntes nomás, no es para que la oigas nomás, es para que la obedezcas. Así es como funciona esto. Es como un trabajo, te contrato para que hagas esto. ¿Y qué voy a hacer con este trabajo? Usted me va a pagar este dinero y voy a hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Estas instrucciones. La salvación tiene sus instrucciones. La relación de Dios con el ser humano tiene sus instrucciones. ¿Qué tengo que hacer? Te envío. Te envío. Y lo mandó a una piscina. Había muchas, pero lo mandó a una piscina. La piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. Entonces, este hombre que empieza el tema volteándolo a ver todos, él no ve los que lo están viendo, los que lo están señalando, pero diciendo, ¿quién pecó para que este naciera así? ¿Él o sus padres? ¿Quién pecó? O sea, la desgracia del pecado, pues ¿quién se la aventó para que a este le cayera? ¿Él pecó siendo niño? ¿O pecaron sus padres? Llega Jesús, ninguno de los dos. Para que en él se manifiesten las obras de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Como no baja la lluvia sin empapar la tierra, ahí está la palabra de Dios. Ahí está Jesús con este hombre ciego. Ahí está este barro. Ahí está untado. Imagínate hacer un barrito, un barro así, un poco de lodo untado en los ojos, ¿verdad? Y vete a lavar porque yo te lo mando. ¿A dónde te mando? Ahí, al enviado. A esa piscina, en cuanto se lava, pácatelas, ve. Ahora sí, imaginemos el contexto original que platicamos. Nadie le podía explicar a este hombre los colores, cuántas cosas un invidente, por más que se las imagine, no tiene sentido para él. Al abrir los ojos, este hombre va a adquirir un conocimiento nuevo que no tenía. No perdamos de vista eso. El contacto con Jesús, con su palabra, con sus instrucciones, le va a abrir los ojos y ya va a ver lo que antes no veía, ¿verdad? Y entonces empiezan los problemas. Porque cuando uno ve, ya no se tropieza. Cuando uno ve las cosas claras, ya no caes en engaños. Cuando uno ve, sabe a dónde dirigirse. El problema de nuestra humanidad, el problema de nuestras familias, todos los problemas de las cosas que no salen bien, son porque no vemos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestro obrar, nuestra falta de caridad, de cordura, de prudencia, de conocimiento. La injerencia del mundo en nuestras vidas, nuestro temperamento que tanto daño hace, nuestra reactividad, nuestra impaciencia, nuestra sensualidad, todo nos hace distorsionar las cosas. No las vemos como son, las vemos como las percibimos con nuestro propio enredo. ¿Y qué más para ejemplo un botón? Que las nuevas ideologías mundanas que ahora pretenden que la realidad se ajuste a la percepción personal. O sea, ya no importa lo que es, lo que se debe ver. Lo único que importa es lo que tú te imaginas que puede ser. Y fíjense nomás la locura que eso representa. No sé, ¿sí me estoy explicando? Ante la posibilidad que Jesús ofrece de ver claro. ¿Qué contextos van a pasar muy incómodos, que esto no se puede quedar así? Cuando un ciego de nacimiento recupera la vista, pues no es como que le puedes dar vuelta a la página. Porque generó una violación jurídica al sábado. En el sábado no se puede trabajar, el Shabbat es de Dios, y ahora resulta que alguien trabajó sobre este que estaba ciego. ¿Pero por qué trabajó en el día del Señor? Porque su misión es hacer las obras de Dios. El sábado no era para estar como junco, dice también Isaías en el capítulo 55, con la cabeza agachada, acostado sobre ceniza y sufriendo un ayuno. El verdadero ayuno del Señor es que rompas las cadenas de la injusticia, apartes el gesto amenazante. Isaías 58, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús hace con este hombre. Le quita todas esas cadenas de pecado, de incurrir en no ver sus desgracias personales, todo. Entonces, y aparte sucede en sábado, entonces llega la denuncia a la autoridad fariseica. Y aquellos que son los maestros de la pulcritud, del puritanismo y de la reglamentación, ¿verdad? Podríamos decir, estos que se sienten que no cometen errores y que tienen la justicia en su propia mano, se abocan al problema con antecedentes, inclusive con estrategias previas definidas. Es más, es tan interesante la información que se produce alrededor, que los mismos padres de familia, que podemos pensar que era gente humilde, ¿verdad?, gente sencilla del pueblo, se enteran, no vayan a abrir la boca y decir nada de Jesús, porque al que abre lo van a correr de la comunidad. Correr de la comunidad era una especie como de excomunión. O sea, aquí ya no van a estar, ustedes son apestados, haz de cuenta que estás leproso. No sé si se entiende, así del equivalente el prejuicio. Entonces, no vayan a decir nada, entonces se van sobre el ciego primero, ¿verdad? A ver, platícanos. Y el tema del lodo, que para muchos de nosotros es un símbolo muy efímero, muy rápido, muy, es un tema. A ver qué hizo. Y él relata, me puso lodo. O sea, podría haber hecho una oración especial, imponerle la mano, como otras veces que sanó. Me puso lodo. Y el lodo, claro que en la enseñanza del pueblo de Israel, la tierra, el lodo, la lluvia, la palabra, son símbolos importantes, no son para despreciarse. Las mamás creen que sus hijos se curan de una raspadita si le ponen saliva, y el niño también se la cree. Qué curioso, ¿no? Ese remedio, el otro día me pasó estar frente a un médico y que un niñito se cayera y llegó corriendo junto a su mamá y estábamos presentes el médico y yo. Y la mamá hizo ese gesto, inmediatamente se mojó la punta del dedo con la saliva y se la puso. Y me llamó la atención la expresión del médico, porque la mamá le dijo, ya quedó, es foto. Y el médico la respaldó, le dijo, esa sí es medicina, ¿verdad? Todos sabemos lo que eso significa, saberse amado, saberse atendido, saberse acogido, saberse, híjole, ¿quién no necesita eso en su vida? Más en nuestros tiempos, más en nuestras comunidades, en nuestras familias. Si todos estamos hechos del mismo barro, todos traemos esos huecos, esos vacíos, esas tristezas, esas insatisfacciones, esas inconformidades, esas frustraciones, esas dolencias, esas heridas, ahí están. Y no se quitan con la edad, ¿sí? No se quitan con el conocimiento, se quitan con el amor. El amor es el único, decía San Francisco de Asís. El amor es lo único que puede reparar un daño. Una herida del pasado, hace 20, 30, 40 años que pasó esto. No se quita, se quita con amor nada más, sabiendo amado, sabiéndote amado. Y sabiéndote amado por el único que puede amar, porque en esto consiste el amor, dice la Escritura. En saber que Dios nos amó primero. Y como nadie da lo que no tiene, si no hemos experimentado el amor de Dios, solamente viviremos como víctimas de todo lo que pase, porque todo lo que pase va a atropellar nuestra forma de ser en muchos sentidos y nos vamos a sentir desamados. Esto se sigue poniendo feo y como no entienden la evidencia y obviamente está tan obvio lo que pasó que no puedes ocultar que este hombre era ciego, entonces empiezan los cuestionamientos. Ustedes dicen que era ciego. O sea, no te creemos, ¿verdad? Te invalido la evidencia. Ustedes dicen que es su hijo. Ustedes todo. Y ahí traen a los papás envueltos. Y es una especie de juicio. Es una confrontación. Es una, ¿cómo se llaman las pruebas? Cara a cara, ¿no? Es un
careo.
Es un careo, por supuesto que es un careo. Y no es un careo que debería estar impregnado de una alegría impresionante, porque el ciego de nacimiento que todos conocen ahora ve. Es un careo para hostigar, es un careo para definir, para marcar pautas, para cortar cabezas. ¡Qué feos somos! ¿Y qué distinto es Dios? Nosotros andamos buscando al que no se tropieza, a ver cómo le hacemos para que ahora sí se caiga, ¿verdad? O sea, no era suficiente, nunca interveniste cuando era ciego. Y ahora que ve, te va sobre de él. Porque así pasa en nuestra sociedad. Si tú eres capaz de ver lo que antes no veías, y eso cambia tu vida, vas a agitar las aguas a tu alrededor, invariablemente. No puedes seguir obrando igual. Pongamos un retrato muy sencillo. A una persona se le notan... Bueno, el dicho popular dice que hay dos cosas en la vida que no se pueden ocultar. Voy a empezar por ahí, para sensibilizarlos. Dos, el dinero y la guayaba. ¿Por qué? Así dice el dicho, ¿verdad? Porque se nota, ¿verdad? Una persona que tiene dinero se le nota. Una persona que tiene guayabas en su casa se le nota. Toda la casa huele a guayaba. Bueno, en las cosas de Dios no se pueden ocultar. Cuando vienen de Dios las cosas, no se pueden ocultar. Si nosotros empezamos a vivir un verdadero proceso de conversión, porque estamos viendo la vida en amor, nuestra perspectiva cambia. Una persona amargada, todo el mundo la identifica. Una persona enamorada, todo el mundo la identifica. No le tienes que preguntar. Vaya que la ves y dices tú, oye, tú andas enamorado. Y llega el otro, oye, ya cásate, ¿verdad? Mira cómo andas. Son dichos populares, no le estoy diciendo a nadie eso, ¿verdad? Porque andas amargado. Pues así se le nota a este hombre y así se le nota a Jesús, su forma de vivir. A nosotros todavía no. Fíjense que es un gesto esperanzador que después de 37 años yo pueda usar la palabra todavía. No se nos nota todavía, pero se nos va a notar en la medida en que toda nuestra visión se vea impregnada por la palabra de Dios, como este hombre, por la saliva de Dios, por la saliva que sale de la boca con las palabras de Jesús. Nuestra óptica va a mejorar, va a cambiar. Vamos a tener una visión 2020, otro slash, con la eternidad incluida. Y vamos a dejar de ver, como los ciegos que somos, solamente nuestro entorno atribulado, complejo, enredoso, ya con toda la serie de adjetivos que hace un momento definimos. Bueno, ya me quedan pocos minutos y no los quiero cansar de más, porque sí sufrimos estas cegueras. Y cuando la autoridad se entera de que este asunto sigue caminando, pues una y otra vez cuestionan para lograr incurrir y poder concluir que todo es un fraude y que no son ciertas las cosas. Pero como esto no es así y no sucede así, el pobre en el día más feliz de su vida, el pobre ciego que ahora ve, termina insultado. ¿Cuánto hace que alguien no te insulta a ti? Trata de recordar algún momento en el que tú te has visto insultado. ¿Qué sientes cuando alguien te falta al respeto, cuando alguien te incrimina, cuando alguien te maltrata verbalmente? Es algo espantoso. No hay quien se sienta muy contento de haber sido injuriado. Eso no existe. En automático recibir esto, aunque lo pusiéramos en términos de vibras, como decimos, esas vibras horribles de experimentar que alguien te maltrató, ¿verdad? Fue como recibir un golpe. El maltrato verbal es como recibir un golpe. Entonces, este hombre que ya ve, le cambió la vida, es maltratado, es insultado. Y lo más grave de todo, como al principio del relato, es nuevamente incriminado. Los discípulos del Señor le preguntan a Jesús, me devuelvo al principio, ¿quién pecó para que a este hombre estuviera así de mal? Él o sus padres, porque está re mal, porque está ciego, porque no ve. ¿Quién pecó? ¿Quién la regó? ¿Quién lo hizo? Y casi al final de la historia termina nuevamente siendo injuriado, incriminado por las autoridades, diciéndole: tú eres puro pecado. Puro pecado, por eso has estado ciego. Pero aquí la prueba de la verdad calla todo lo que se diga a su alrededor. ¿Qué importa que le digan que es puro pecado? Si la evidencia es que no. Si el pecado era evidente, aparentemente bajo tu juicio, porque no veía, pues ahora, ¿cómo va a ser evidente si ahora sí veo? Si yo estaba ciego por pecador, estoy haciendo una premisa falsa, pues ahora estoy eximido del pecado porque veo. Punto. Entonces, como no queda otra, y porque no puedo manejar la evidencia de que Jesús hizo eso en tu vida, vámonos todos, van para afuera, expulsados. Expulsados por decir la verdad, expulsados por creer en Jesús, expulsados por rezar como ahora en estos países modernistas con sus ideologías extrañas. Expulsados. Pero a Jesús no lo puedes expulsar. Ningún ser humano, ni ninguna ley, ni ninguna ideología puede expulsar al que puede obrar conforme a Dios. No lo puedes expulsar. Está vivo, está presente. Y ocupa y necesita que se arraigue por medio de la fe. Por eso vamos a terminar con ese tema. Siguieron dando testimonio. El hombre parece que es un teólogo experto, ¿verdad? Ya hicimos un resumen. O sea, ¿cuándo se vio decir que un ciego de nacimiento sanara? ¿Cuándo se hubiera decir que alguien que tenía ese poder no viniera de Dios? O sea, ¿cómo es posible que ustedes, si conocen la ley de Dios, no logren entender que esa manera de obrar es de Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Manolo? El proceso deductivo que está presentando en su argumentación el que antes era ciego. ¿Cómo le llamamos en la iglesia a esos contextos de premisas para poder llegar a la verdad?
Está infiriendo.
Sí, pero esa metodología no está infiriendo, está deduciendo conforme a lo que sabe. ¿Cómo se llama en la iglesia eso que nosotros en la vida, en el campo espiritual, no hemos sido entrenados, no hemos sido formados adecuadamente, pero sí estamos muy necesitados de hacer este ejercicio de
confesión.
San Ignacio de Loyola, de discernimiento. Entonces, él los ve ciegos, el invidente anterior, ve ciegos a los fariseos y le dice: ¿cómo es posible que ustedes no sepan de dónde viene? O sea, ve ese gesto de discernimiento. ¿Cómo están enredados con esto? ¿Cuándo se había oído decir esto? ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cómo es posible que no logren ver lo que ahora yo veo? Es un discernimiento. O sea, el discernimiento como herramienta del combate espiritual es vital, porque si no la vamos a regar y vamos a decidir cosas inapropiadas. Este hombre está perfectamente enfocado y entiende lo que Jesús hizo en él, pero les está dando enseñanza. Dios es tan misericordioso que les mandó a un ciego a los fariseos. Fíjate el plan de Dios, ¿eh? Fíjense el plan de Dios si seguimos escarbando. Jesús no obra este milagro para engrandecerse. Obra este milagro, como todos los milagros, para dar testimonio de Dios, testimonio del Padre y del que el Padre ha enviado, su Hijo Jesús. Este testimonio, en paquete jurídico completo, llega a la autoridad que cree en la ley de Moisés y que se honra y se ensoberbia en la ley de Moisés. Y todo este caso es para plantear: no dejen de ver lo que está pasando. Jesús es el Mesías. Pero ellos ya traen un prejuicio, una predeterminación guardada, como la trae el mundo. Pase lo que pase, nadie puede dar testimonio del nombre de Jesús. y hay corporaciones, y hay gobiernos, y hay fondos, sobre todo en los medios de comunicación, que el nombre de Jesús no puede aparecer. Cuando aquel futbolista famoso ganó el mejor futbolista del mundial, soy malo con los nombres, traía el nombre de Jesús, a la hora de repetir sus jugadas y de verlo, le pusieron un decodificador para que no se viera el nombre de Jesús. Digo, hay que ser más evidente, ¿verdad? Como cuando se sube un boxeador de peso completo y gana el campeonato, y enfrente de todos da testimonio de... O como el que mete gol y se santigua y tira un beso al cielo. O sea, bendito sea Dios, la honra para ti, ¿verdad? Este ciego hace ese papel. Y es un papel maravilloso que nosotros estamos también mandados a hacer, pero que cada quien lo va a obrar de acuerdo a su circunstancia. Pero exactamente lo mismo. Tenemos que ser como este hombre, que recibiendo las gracias que Dios nos ha concedido, podamos dar testimonio en un mundo que no quiere ni siquiera que le ayudes a discernir para dónde tiene que darle, ¿verdad? Y por eso a mí este tema me conmueve y me mueve, me conmociona, porque esta semana que voy a ir a dos grupos de secundaria, y que lo más importante es llegar a untarle a todos los jóvenes saliva con lodo en los ojos de Jesús, ¿verdad? Para que vean. Y la semana que viene, una conferencia con médicos en el Seguro Social, que no tiene ningún sentido dar nada que no sea testimonio de Jesús. Pero este mundo que es hostil para los creyentes, ¿verdad? Y que estamos impregnados por ese extraño vicio que San Juan María Vianney decía que el ser humano tiene, el maldito respeto humano, que a todo el mundo le estamos cuidando el punto, en lugar de decir la verdad como tiene que decirse. El ciego le hubiera poder dicho, haber dicho a los fariseos, a ver, platícanos qué pasó. Nada, yo siempre estaba bien. Yo siempre, ¿para qué me meto en broncas con estos fariseos, verán, enredosos? Oye, ¿pero qué, no era ciego? No, yo siempre he visto, ¿no? Traen un enredo ahí. No pasa nada, muchachos, ahí nos vemos. ¿Verdad? Y pelar gallo, como decimos, rápido. No, confrontar la verdad. Sí era ciego y ahora veo, y se lo debo a él. A él, a Jesús se lo debo. Termina la historia, un minuto me queda, en que cuando Jesús se entera, fíjense qué maravilla, otra vez la iniciativa es de Jesús. Este ciego no pidió que lo sanara Jesús. Jesús lo sanó por su amor, por su generosidad, por su hacer de obras del Padre. Cuando se entera que lo expulsaron, equivalía a ser expulsado de la vida, de la gracia. Se entera y se va por él. ¡Qué maravilla! Se fue por él. Imagínense en el templo, en el enredo, los tumultos. Se va por él y le dice, a ver, ven para acá, ¿verdad? Ya sabe que lo expulsaron. ¿Crees tú? O sea, todo esto que te pasó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Señor? Eso le está diciendo. ¿Crees en el enviado? Ya había dado testimonio de que cuando menos pensaba que era un profeta. Pero ahora, ¿tú crees? Nada más dime quién es para saber quién. Dime quién eres, pues. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Alguien sabe el nombre de Dios? El o como Dios se refería a sí mismo, el Imatajó, ¿verdad? El yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que te acompaña, el que está contigo. Eso le mandó decir al pueblo de Israel con Moisés, yo soy. Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Yo soy. Ven, punto. ¿Crees en Dios? ¿Y quién es este? Yo soy. Claro que te creo. Claro que te creo. Y se postró. Jugámosle al revés. Si hubieras sido ciego y no hubiera pasado nada de lo anterior, y alguien hubiera llegado a tu oído, este ciego eres tú ahora, soy yo, y alguien hubiera llegado a tu oído y te dijeran, si tú eres capaz de ponerte enfrente de aquel hombre, yo te voy a llevar porque eres ciego, si eres capaz de ponerte enfrente de aquel hombre y reconocerle que viene de parte de Dios para hacer las obras de Dios, y le reconoces que sí es el Mesías, y te postras, te aseguro que se te van a abrir los ojos. Te aseguro que recuperarías la vista. La pregunta es, ¿no lo habrías hecho? O sea, si yo voy con ese hombre y le creo, ¿me puede curar? Sí. Es como aquel leproso que llegó un día corriendo con Jesús. Dije, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Pegadito con Jesús, todos los discípulos se hicieron para atrás, ¿verdad? No dice el dicho, pero... No dice el escrito, pero obviamente... ¿Tú crees ahí que Judas iba a quedar viendo al leproso a ver qué le podía sacar? Una cooperación, porque el maestro te va a hacer un bien. No. Todos así. Tapándose. Si tú quieres, puedes curarme. Y la respuesta de Jesús es, sí quiero. Haz méritos, tárdate. A ver, vamos a revisarte en un mes cómo va tu proceso, a ver si has cambiado de vida. ¿Quieres o no quieres? Sí quiero. Sí quiero ahorita ya. Yo quisiera que nos quedáramos con ese contexto, porque Jesús le aclara, yo vine para que se definan los campos. Para que se definen los campos. O sea, aquí vamos a ver quién ve y quién no ve. Entonces se pusieron así medio calientes las cosas. Había otro grupo de autoridad ahí, de escribas. Dijeron, oye, con esa forma de ser, entonces quiere decir que nosotros también estamos ciegos. Pues Jesús dice, si no dijeras nada, si estuvieras ciego, pues no habría pecado. Pero como dices que te las sabes todas y que conoces las cosas de Dios, y no eres capaz de reconocer lo que está aquí está pasando, claro que estás ciego. Y eso nos pasa a la iglesia también. ¿Ustedes creen que si estuviéramos viendo como debiéramos ver, no tendríamos en nuestras prioridades nuestra adoración frente al Santísimo, nuestra lectura de palabra de Dios todos los días, y antes de añorar que se haga tal hora para irse a su cama a descansar, la añoranza sería que todo se tranquilice en casa para poder adorarte y bendecirte durante toda la noche? Porque eso hacían los santos, eso hicieron los santos y eso hacen los santos, porque ellos ya ven, ya están apartados para Dios y ven a Dios en su obrar. Nosotros todavía no, nosotros estamos parcialmente ciegos, parcialmente vemos, ocasionalmente vemos, intermitentemente vemos, momentáneamente vemos, pero nuestra visión no es completa, no está arraigada. Si viviéramos así, viviríamos para Él. Pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia de verle, de que se nos abran los ojos, que ya no andemos a trastientas buscando a ver para dónde darle, a quién afiliarnos, a quién seguir, cuando ya tenemos en claro que solo Jesús es el único que es la luz de este mundo. Danos el Espíritu Santo esta noche, Señor, conforme a tu corazón y a tu generosidad. Derrama en nuestro corazón lo más importante que puedes darnos, que es tu Espíritu, para que con este Espíritu que tú prometías a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, nos conceda a nosotros también hacer las obras que tú haces, que creamos en ti, que te adoremos, que te sirvamos. Mira, Señor, que se hace tarde, como te dijeron también los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros, danos tu Espíritu, mueve en nosotros el querer como el actuar, y danos poder ser para siempre tuyos. Te lo pedimos, Padre Santo, no nos lo niegues, por los méritos de tu Hijo, el muy amado, por los méritos de su pasión, muerte y resurrección por nosotros, y porque el Espíritu Santo no se le puede negar a todo aquel que te lo pida, Padre. Te lo pedimos por Jesús, y como un padre sabe dar cosas buenas a sus hijos, aunque somos malos, no le daremos una piedra si nos pide un pan. Danos el Espíritu Santo para vivir hoy conforme a los hijos de Dios. Te creemos, creemos en ti, obra en nuestra vida. Volvemos a pedir por aquellas personas que nos encomendaron. Pidamos por Ricardo, pedimos por Ivana, pidamos por Jerónimo, pidamos por nuestra hermana Claudia, por su mamá, por su familia, para que haya paz, por los que están enfermos, por los que están tristes, por lo que nos hace falta a nosotros para vivir bien, porque nos hace falta tu Espíritu, Señor, para que se sane Belén, para que todos estemos siempre, Señor, en tu santa presencia un día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.